qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Disfruta de una carta cosmopolita en Juanita Me Mata, un restaurante divertido y casual con un interiorismo rompedor. Juanita Me Mata cuenta con servicio de catering para todo tipo de celebraciones. Mimo, dedicación y delicadeza otorgarán exclusividad y distinción a tus eventos. Consulta y reserva en juanitamemata.com.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Segunda parte de este consultorio con Diego Molina, analista de IG, 915331851, WhatsApp 609224716, cuatro valores dejábamos pendientes, Diego, PayPal, Grifols, Almiral y Bank Inter, que nos preguntaba un oyente que por qué cae hoy, a pesar de que están subiendo de manera general los bancos en España y en Europa, y Bank Inter se está dejando más de 1,5% ahora mismo.
Sí, bueno, empezamos si quieres por Bank Inter. A ver, la situación es que no es algo claro, no tengo una respuesta que diga está cayendo por algo específico, ¿no? Pero lo que sí estoy observando es que se están un poco desinflando, ¿vale? Es decir, el mercado de manera general, mientras estábamos con las noticias, estaba mirando el resto de bancos europeos, también aquí en España están cayendo un poquito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Bank Inter se ha anticipado un poquito más, el rebote hacia la zona de los 6 euros, pues no, de momento no es factible, ¿vale? Es decir, el mercado sigue, podríamos tildarlo como un poco de desconfianza, va a romper, pues está rompiendo ya mínimos de la sesión de ayer y no podemos descartar sobre todo pues posibles caídas hasta zona de 5,50, que es nivel de noviembre, de soporte de noviembre del año pasado, ¿vale? Así que bueno, puede ir un poquito por ahí, porque bueno, se está anticipando un poco al resto, porque también CaixaBank está ya en positivo, pero está un 0,10% únicamente, y Sabadell 1,60, es decir, están pues mitigando las subidas iniciales, ¿no? Y bueno, empezamos si quieres por PayPal. Soporte claro, la zona de los 66-67 dólares, también un valor bastante castigado y por ahora siendo máximos decrecientes desde agosto, ¿de acuerdo? Es decir, el valor de momento no ha tenido fuerza de ir consolidando los máximos anteriores, por tanto, debilidad. Cualquier a lo mejor superación del tramo de los 80 dólares podría generar algún impulso a resistencia de zona de 90, ¿vale? Pero por ahora un valor que está de capa caída, al igual que Grifols, ¿no? Es decir, al final es una de las acciones que más sufría desde los máximos del año 2021, haciéndonos soporte alrededor de los 8 euros. Parecía, ¿no?, con ese rebote hacia la zona de los 14 que comenzaba, ¿no?, la recuperación. Lo que pasa es que, bueno, después de unos resultados que, bueno, no fueron del todo malos, pero los cambios dentro de su cúpula crearon un poco de desconfianza y esto al final, pues en un valor que está muy castigado y que no ha podido consolidar la zona de los 14 euros, pues ahí los vendedores estaban pues bien colocados para volver a meter presión bajista. Ya nos ha perdido la zona de los 11 y 10 euros en el muy, muy corto plazo y por tanto no descartamos que vuelva o que pueda dirigirse nuevamente hacia la zona de los 8 euros, porque aquí vemos que las velas diarias, pues la recuperación es un poco más compleja. Y por su parte, Almiral...
Sí, bueno, Grifols y Almiral, te doy posiciones, que no te las decía, Diego, perdona, Juan Manuel. Decía sí, que Grifols, perfecto, y Almiral estaba comprado en Grifols a 10 y en Almiral a 9.
Vale, por eso es lo que decía, ¿no? Compró pues en este tramo, que es un pequeño lateral que nos creó soporte para después iniciar el rebote, ¿vale? A partir de aquí es una zona de los 10, la vela de ayer impone, por tanto no descarto que pueda generar alguna caída hacia los 9, o los 8,30 euros, ¿vale? Esa puede ser un poquito la situación. Aquí hay que ver también, insisto mucho en esto, pero es de vital importancia la gestión que haga de la posición, ¿no? Pero por ahora, bueno, tampoco se puede descartar pullbacks, ¿no?, hacia esa zona, pero el mercado está un efecto contagio total, todos los sectores, y de momento, bueno, pues está girando o haciendo una fase correctiva de su tendencia principal, que es bajista. Y Almiral, bueno, pues un valor muy lateral, ¿vale? Aquí lo podemos apreciar, se encuentra estancado entre los 10 y esta zona de los 8,73, con, aquí si ampliamos un poquito más, vemos, ¿no?, los últimos tres días que han sido pues un poco caos, pues ha generado caídas, ¿no?, hasta zonas de los 8,60, pero con un poco de tono positivo es que estas mechas que vemos es de momento demanda o compras que están sujetando el soporte mencionado, ¿de acuerdo? Es decir, si no hay demanda suficiente en esta zona, pues el valor seguiría cayendo, ¿de acuerdo? Así que por ahora zona 8,5 hay que seguir vigilando.
Dos preguntas técnicas y una de valores. Pregunta Nicolás si hay algún put del IBEX 35. Y José Luis, que cómo tenemos que mirar los gráficos, con o sin dividendos.
Vale, con respecto a la situación de put, imagino que sí habrá, ¿vale? O sea, lo desconozco porque la parte de dentro de opciones no es mi fuerte, por tanto no voy a dar una respuesta así al aire, porque al final no quiero tampoco, soy honesto y al final esa parte no la tengo, pero si hay alguien que quiera esta información, que me escriba, ¿vale?, a mi Twitter o lo que sea, y yo se la doy de una manera más concisa. ¿Y la situación con o sin dividendo? Bueno, a ver, yo de mi manera de operar, mi manera de invertir es sin dividendo, ¿vale? Es decir, yo miro los gráficos o trabajo sin mirar el gráfico de dividendo. Sí es verdad que el IBEX con dividendo lo hemos visto en máximo, ¿de acuerdo? Por tanto, eso, pues bueno, con todo el auge que hemos vivido desde inicios de año, pero yo por mi manera de ver el mercado lo hago sin dividendo, ¿vale? No es algo en lo que mi foco principal no es ese, ¿vale? Es decir, al final, pues hay inversores que sí lo hacen, porque esto es una parte también a tener en cuenta, ¿no? Porque es una manera también de invertir, como muchos otros inversores que lo hacen a través de dividendo, ¿vale? Pero yo por ahí no es mi fuerte tampoco.
Y la de valores que te decía, Pablo, dice, ¿qué hacer con Farmamar estando dentro con mínimas ganancias?
Bueno, pues aquí a la vista está de que ha roto todo, ¿vale? Es decir, una empresa que, bueno, tuvo un auge muy importante de 2020, de momento no ha podido consolidar 80, a partir de ahí, pues, de capa caída, ¿vale? Un valor que aquí es como están los cuchillos cayendo, hay que evitar un poco esta situación, porque aquí ha perdido un nivel importante. Bueno, la zona de los 50 era clave, pero bueno, podríamos tomar este punto, y es que fíjense aquí en la situación del COVID, toda la volatilidad que hubo, aquí había mucha demanda y lo está perdiendo con fuerza, ¿vale? O sea que aquí al final hay que tener un poquito de precaución, un valor que nos ha perdido en la zona de los 50, y esto es, podríamos decir, peligroso, ¿vale? O sea que si no hace un retorno, un pullback a zona de 50, el próximo objetivo que tiene es la zona de 39 o 40 euros, ¿vale? Así que una gestión aquí tiene que ser bastante importante.
Amparo, dice si le puedes dar un nivel de entrada en Talgo y en el ECNOR, el ticker del ECNOR, ENO, ENO.
Vale, empezamos a ver, Talgo. Otra compañía que venía haciéndolo bien desde la zona de los 2,40, fíjense que son velas semanales y se fue pues prácticamente a niveles de junio del año 2022, pero también un valor que vuelve, obviamente, a caer por toda la circunstancia actual, ¿vale? Hay que ver y fijarse sobre todo aquí, ¿vale? Este tramo que va a llegar otra vez, la zona de los 2,93, podríamos céntimo arriba, céntimo abajo, pero zona de 2,95, 3 euros va a ser de vital importancia. Si aquí genera apoyo, habrá que ver si puede generar algún impulso, ¿no? Pero lo más sensato sería esperar la actuación aquí de la demanda, y si no, un punto un poco más claro, ruptura por encima de 3,72, ¿de acuerdo? Y el ECNOR, vamos con ella. Aquí está. ¿Nos han dado objetivos o
para entrar, ha sido para entrar? Si lo ves para entrar. Y
vale. Aquí para entrar complicado. Básicamente por esto, es decir, nuevamente mi forma de ver el mercado es viendo un poco el histórico, sino los niveles que es donde veo que ha generado mucha oferta, mucha demanda. En la zona de 10, 80, 11 euros es vital, que es donde se está acercando un poquito ahora. Aquí ha generado un poquito de turbulencias en principios de año, pero de momento la resistencia de los 12 no puede con ella, ¿vale? Cualquier pérdida de la zona de los 11 euros hay que esperar, ¿vale? No obstante, pues bueno, recuperación incluso de 11.54 aproximadamente podría dar posible extensión, ¿no? Pero insisto, ahora mismo como está el mercado hay que tener un poco de pausa, sobre todo ver los niveles que nos van dejando, ¿vale? Porque está bastante complicado todo y se produce ese temido efecto contagio que arrastra a cualquier sector.
Vale. Oye, nos preguntan, Charo, por Mediaset, dice, ¿cuál es el futuro de Mediaset después de la fusión? ¿Si va a dejar de cotizar en la bolsa española? Donde yo tengo entendido, estaba comprobándolo ahora, digo, es que sí. Una vez que se ha absorbido ya, que se aprobó ayer esa operación, pues se va a excluir de la bolsa española. Y lo que dejaba anterior la compañía es su intención de volver en un futuro, pero rebautizada, claro, ya no será la misma Mediaset. No sé si tú tienes algún dato más o me lo corroboras o eso es así.
No, pero es lo que generalmente se suele hacer, ¿no? Es decir, pues aquí Bolsa de Mercado Española sacará el valor y después cuando ya está aprobado, ¿no? Lo que es la situación de fusión, etcétera, sí. Después saldrá seguramente pues con otro nombre o con otro ticker, pero por ahora lo más normal sería la exclusión en bolsa de Mediaset hasta que pues bueno, se afiance un poco toda esta circunstancia. Tema pues, jurídico, etcétera, pues seguramente es probable que lo vuelvan a sacar a bolsa, ¿no? Pero tampoco me he metido de lleno en esta empresa.
Alberto pide que le analices Visa y Builders First Source, BLDR, BLDR, el ticker de esta última. Visa, vale, y Builders.
Tengo las dos, perfecto. Bueno, Visa, nos vamos a semanal también. Pues valor bastante estancado, ¿vale? Es decir, un valor que se mantiene muy lateral. Esto, pues bueno, son fallos aquí de plataforma, no hay que asustarse con esa situación. La zona de los 240, fíjense que sigue siendo resistencia y por la parte inferior 180, es decir, la tenemos prácticamente en un tramo de $60 y sin poder, un poco más cerca de esa resistencia principal, la zona de los 232, ¿no? Es decir, por ahora, bastante estancada y lateral, hay que esperar pues, algún punto de ruptura por la parte superior para ver si genera impulso, ¿no? Ahora también se van a acercar resultados del primer trimestre del año y habrá que ir viendo las proyecciones, ¿no? Pero por ahora, valor bastante estancado y se puede apreciar a la perfección en su gráfico. Y Wilders, bueno, otro valor que también subía con fuerza, no me canso de decirlo, pero es que se inició un impulso alcista desde octubre del año pasado y aquí lo podemos ver, soporte, hizo como una especie de suelo y a partir de ahí ha subido con mucha fuerza a la zona de los 90, rompiéndonos los máximos de 2021. Por tanto, aquí está haciendo una fase correctiva, importante que no vuelva a cerrar por debajo de zona de 77, ¿vale? Porque aquí pues, tendremos también un nivel que antes era resistencia, va a actuarnos como soporte, 78, 77 va a ser importante, ¿vale? Si hace un cierre por debajo de ahí, pues siguiente objetivo que tiene es zona de 71, ¿no? Pero cualquier rebote a zona de 84 puede generar o darle continuidad al inicio alcista que inició el año pasado.
Me voy ya enseguida, pero antes en 30 segundos. Aprovecho la pregunta de Samuel para preguntarte si nos protegemos de la volatilidad que nos decías que va a continuar al comienzo con oro, por ejemplo.
Sí, es decir, yo siempre soy fan del oro y creo que yo siempre lo he comentado y que va a irse a máximos históricos, ¿vale? Esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos, pero a la vista está, ¿no? Es decir, soporte importante de 1.600 y a partir de ahí ha iniciado un nuevo impulso. Toda la circunstancia, toda la volatilidad, toda la incertidumbre que nos está manejando ahora mismo está haciendo una rotación muy importante hacia activos refugio, ¿no? Como oro y plata. Por tanto, son dos activos que hay que manejar y que creo que pueden irse a máximo sin ningún problema.
Diego Morín, analista de IG, gracias por estar con nosotros en este consultorio de bolsa. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Buena semana. Un abrazo.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Óscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023, pasión por el campo y la caza. Tu feria, la de todos.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Y en este Foro de la Inversión hablamos de planes de pensiones. Lo hacemos con Javier García Fernández. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Que es director de Velaria Inversores. Con Javier hablamos de planes de pensiones y de ahorro encaminado para la jubilación. Con la reforma que iba a aprobar el Consejo de Ministros, el Gobierno, esa reforma de las pensiones, urge más que nunca el ahorrar de forma consistente, de forma constante, pensando en la jubilación.
Sí, totalmente. Con la situación, bueno, pues que estamos sufriendo actualmente los españoles, es importante que cada uno de nosotros pues tome las riendas de su camino y consiga ahorrar e invertir para que, bueno, luego cuando, bueno, pues tenga que ir recibiendo la pensión, pues tenga un adicional para mantener el nivel de vida, ¿no? Porque sí es cierto que al final, bueno, pues poco a poco con la inflación que está habiendo, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y para ello tenemos que hacer un buen trabajo con nuestro dinero, para que, bueno, pues una vez nos jubilemos, pues podamos tener la pensión más un complemento que nosotros somos los responsables de.
¿Cuáles son las ventajas de invertir a través de un plan de pensiones?
Bueno, principalmente los planes de pensiones son vehículos de ahorro dirigidos a largo plazo. Por eso al final se pueden rescatar salvo situaciones muy concretas o básicamente la jubilación, que es donde rescata prácticamente la mayoría de la gente, ¿no? Esta forma de no permitirte salir, entre comillas, hasta la jubilación permite que los ahorradores tengan esa paciencia, ¿no? Para ganar dinero en bolsa se necesita paciencia, porque, bueno, como ya sabemos todos, hay años donde no se gana dinero, podemos estar 2-3 años y de repente en un año te da la rentabilidad de ese año la de 2-3 años pasados, ¿no? Entonces, eso en los fondos de inversión es más complicado porque mucha gente termina vendiendo y termina cometiendo el error, ¿no? Sin embargo, en planes eso no termina de ocurrir, ¿no? Entonces, una ventaja de los planes es que tienes cierta obligación, entre comillas, de permanecer hasta el final, ¿no? Y eso es un punto muy importante, ¿no? Además, también hay otro punto clave, y es que hay un aporte anual, que ahora, bueno, pues es solo de 1.500 euros, pero hasta hace poco era de 8.000 euros, ¿no? El hecho de poder aportar todos los años 8.000 euros beneficia muchísimo, porque estamos promediando precios. Quiero decir, si el mercado cae un 10% y yo ese año aporto 8.000 euros, yo promedio el precio a la baja y esto me aporta rentabilidad a largo plazo, ¿no? Que es también lo que se busca. Hay diferentes ventajas. Generalmente, un cliente, un ahorrador que empieza a invertir en planes de pensiones con 30 años, voy a decir, es muy difícil que llegue a la jubilación sin haber ganado dinero, por no decir imposible.
Con el plan de pensiones puedo aportar máximo por ley 1.500 euros, ¿verdad? Y antes eran 8.000 euros.
Efectivamente, ahora solo se puede aportar 1.500 euros, que bueno, teniendo en cuenta, dependiendo, digamos, del tramo de IRPF que tengas, pues bueno, pues puede ser algo relevante o no. 1.500 euros la realidad es que no es relevante. Nosotros a los clientes que estamos asesorando son clientes que ya tienen un patrimonio importante en planes de pensiones y que, bueno, se puede realizar la aportación, pero sinceramente hay mucha gente que decide directamente no hacerlo. Ya que, bueno, de 8.000 a 1.500 euros pues es una diferencia importante donde muchos ahorradores en planes dicen, pues mira, es que no lo aporto. Eso ocurre bastante.
¿Dónde invierten los planes de pensiones?
Bueno, los planes de pensiones es exactamente lo mismo que un fondo de inversión, pero tienen unos niveles de riesgo más acotados, ¿vale? Porque, bueno, es un vehículo que está más ligado al ahorro. Entonces, pero al final un plan de pensiones es igual que un fondo de inversión. Lo que pasa, el problema que tenemos en España es que el sistema bancario nos ha enseñado que un plan de pensiones es algo que tenemos que mantener para toda la vida en el mismo sitio sin moverlo de ahí, ¿no? Porque eso es lo que le interesa al sistema bancario. Por eso no le interesa al cliente. El cliente tiene que saber que tiene planes de pensiones de renta variable europea, de renta variable americana, de renta variable emergente, de renta fija zona euro corto plazo, de renta fija zona euro largo plazo. Tiene planes de pensiones de gestoras nacionales como Magallanes, como Cobas, que son los que están subiendo a día de hoy a Zvalor. Y tiene que saber que puede hacer exactamente lo mismo con una cartera de planes que con una cartera de fondos o con una cartera de acciones. Digo más. Entonces, lo que pasa en España es que nos han enseñado, no, esto es un plan de pensiones, aquí quédate 5 o 6 años, no lo saques de la entidad, porque aquí es donde tienes que quedar. Y al final, lo que tiene que entender el cliente es que el mismo trabajo que hace con un fondo de inversión lo puede hacer con un plan de pensiones. Ahora, para eso es importante que tengas las herramientas para hacerlo. Quiero decir, si estás en una entidad donde solo tienes los planes de pensiones de esa entidad, ese asesor nunca te va a decir, oye, que sepas que en renta variable americana está el de Santander, que es el que mejor lo está haciendo. Que sepas que en renta variable global tienes el Mundiplan Audaz Global, que es el más rentable actualmente. Eso no te lo cuenta, ¿no? Entonces, es importante que el cliente tenga las herramientas para poder hacer este trabajo. Pero con planes de pensiones se puede perfectamente hacer un buen trabajo de ahorro y de inversión a medio y largo plazo.
¿Son caros en comisiones los planes de pensiones?
No, realmente no. De hecho, son más baratos que los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen una media de coste, los de gestión activa, alrededor de 1.8, 1.9, y los planes de pensiones del 1.5. No son caros. En comparación con los fondos, de hecho, son baratos.
Uh-huh. Y vosotros asesoráis estudiando al cliente lo primero, cuál es su objetivo, cuál es su edad, cuál es su capacidad de ingresos, cuáles van a ser sus necesidades futuras. Entiendo que estudiáis también el entorno de mercado, las entidades, los vehículos concretos y dentro de los vehículos, pues dónde invierten, las comisiones, la de gestión, la de salida. O sea, es como un 360 grados.
Efectivamente, nosotros hacemos, digamos, todo el trabajo. Lo primero que hacemos es, digamos, entender lo que busca el cliente. No va a tener una cartera igual una persona que tiene 60 años y que le quedan 5 años para jubilarse que una persona con 50 que le quedan 15, ¿no? Uh-huh. Y luego también el nivel de riesgo que se pueda asumir. Hay personas que quieren pues una rentabilidad objetivo del 3% y hay personas que buscan una rentabilidad objetivo del 10%. Entonces, en función de eso, nosotros hacemos la cartera, construimos la cartera. A partir de ahí, nosotros ya nos fijamos en el mercado. Oye, ¿qué es lo que está barato? ¿Dónde se puede ganar más dinero a corto y medio plazo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el lunes, que estaba cayendo todo el sistema bancario, las bolsas estaban cayendo, nosotros estábamos cayendo bastante menos de la mitad. ¿Por qué? Porque teníamos dentro de cartera mineras de oro, que el lunes subieron entre el 6 y el 12%. Y la renta fija también está mejorando, y bueno, pues gracias a eso nosotros, nuestras carteras, digamos, no cayeron tanto, ¿no? Entonces luego está una selección de los planes de pensiones en función de la situación actual. Entonces nosotros hacemos una selección, conocemos al cliente y le damos lo que el cliente necesita. Hacemos una cartera a su medida. Y luego hay otro punto importante, que esto no se hace en planes de pensiones en España en ninguna entidad. Hacemos gestión activa. Cuando un plan de pensiones no nos gusta, ya sea de MAFRE, de AXA, de Santander, de Mutuactivos, de la entidad que sea, básicamente lo cambiamos por otro. No tenemos problema. O si un plan de pensiones nos ha dado una rentabilidad muy buena y creemos que otro plan de pensiones está a mejor precio, cogemos parte del beneficio de ese plan y lo trasladamos a otro. Estamos gestionando activamente de manera constante y eso permite bueno, pues aprovechar todas las oportunidades de mercado. Pero la clave de esto es no permanecer en una entidad, porque de esa forma te haces dependiente de esa entidad. Tienes que trabajar con un asesor que te permita pues invertir en diferentes entidades desde una misma cuenta, que esa es la clave de todo al final.
Uh-huh. Y por ejemplo, ahora con la crisis de los bancos y la volatilidad que estamos viendo en la renta variable, ¿habéis hecho algún cambio en las carteras de los clientes?
Sí, nosotros hace ya algunas semanas empezamos a trasladar la cartera a planes de pensiones que no son bancarios ni de aseguradoras, ¿no? Que son planes de pensiones value, como Magallanes, como Cobas, como AZ Valor. ¿Por qué hacemos esto? Porque con un entorno de tipos de interés alto nos interesa tener compañías en cartera con balances sólidos, con baja deuda, compañías que a pesar de que suban los tipos no se les perjudique. Estos planes de pensiones el año pasado dieron rentabilidad positiva mientras todo el mercado cayó. O sea, teníamos fondos de inversión que habían caído un 30% y sin embargo estos planes de pensiones subieron alrededor del 15-20%. Entonces, ahí es donde estamos incidiendo. Nosotros nos adaptamos al mercado constantemente. Entonces, intentamos reducir el riesgo de cartera y aumentar la rentabilidad. Y ese es un movimiento clave ahora porque con tipos de interés al alza nos interesa tener balances saneados en cartera y activos refugio. Esto es muy importante, tener un poco de oro en cartera. Siempre es importante. Lo hemos visto el lunes y lo vimos ayer. Ayer pasó lo mismo. Todas las minas de oro subieron y los bancos españoles, como ya vimos, pues cayeron entre el 5% y el 10%, ¿no? Entonces, ahí está la clave, en adaptarse al mercado y siempre, lógicamente, que vemos una situación de esta, llamamos al cliente y le explicamos el movimiento para que lo haga.
¿Cuánto cobráis al cliente?
No tiene ningún coste. Los planes de pensiones tienen una comisión de gestión, que es muy similar en todos los casos, y esta comisión de gestión, digamos, una parte se retribuye a la entidad, en este caso a nosotros. Digamos que un cliente que tenga, me lo voy a inventar, 200.000 euros en un plan de pensiones de Santander o 300.000, se puede venir con nosotros, no le cuesta absolutamente nada, y una vez que llegue con nosotros, nosotros le distribuimos la cartera. Decimos, mira, pues en lugar de Santander, para renta variable europea vamos a utilizar Magallanes, para renta variable global, AXA. Para renta fija, CASER, y vamos a hacer esta selección de planes de pensiones. Eso al cliente no le costaría absolutamente nada. Digamos que al que le perjudica es a la entidad de donde sale. Al que le beneficia este servicio es al cliente, porque el cliente tiene planes de diferentes entidades y además nosotros se los gestionamos. Y si tenemos que salir de CASER para irnos a la mutua, nos vamos sin problema, ¿no? Al final lo que buscamos es el beneficio del cliente. Nosotros trabajamos para el cliente, no para la entidad. Por eso al final lo que buscamos es mejorar la rentabilidad y adaptar la cartera al entorno con la entidad que sea, con la entidad que nos permita, con la entidad que nos guste en ese momento y la cartera que nos convenga.
Para terminar, ¿por qué elegir Belar Inversores para gestionar nuestro ahorro para la jubilación?
Bueno, principalmente porque nosotros somos un asesor independiente, ¿no? Que al final lo que hacemos es, digamos, seleccionar planes de pensiones de diferentes entidades. Esto no ocurre en ninguna entidad. Nosotros nos da igual utilizar uno de BBVA, de Santander, de MAFRE, de la Mutua. Esto generalmente no ocurre en las entidades, ¿no? Entonces nosotros al final trabajamos para beneficio del cliente, ¿no? No de la entidad, ¿no? Luego nosotros hacemos un trabajo de diversificación entre planes muy buenos, donde nosotros tenemos en cuenta la filosofía de inversión de cada plan de pensiones y la entidad donde lo llevamos, ¿no? No ponemos todos los huevos en la misma cesta, sino que diversificamos, ¿no? Y el tercer punto es que gestionamos de manera activa, que esto tampoco se hace en planes de pensiones. Cualquier persona que nos esté escuchando que tenga un plan seguramente sepa o haya visto que lleva 3 o 4 o 5 años con el mismo plan. Nosotros gestionamos activamente. Si nos tenemos, por ejemplo, ahora Europa, este año está subiendo bastante más Europa de lo que Estados Unidos, ¿no? A lo mejor es interesante tener algo más de Europa, ¿no? Pues lógicamente nos trasladamos a Europa. Hacemos gestión activa. Son esas tres claves.
Pues estupendo. Enhorabuena por el servicio y enhorabuena por la gestión y el asesoramiento continuado, constante y pegado al cliente. Javier García Fernández, director de Belar Inversores. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Un abrazo.
Generali Investment es el ecosistema de gestoras de activos del grupo Generali, uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. El ecosistema de Generali Investment aúna 9 diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La historia interminable es el musical del que todo el mundo habla. No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos. Te esperamos en el Teatro Calderón. Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com, donde siempre querrás volver.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91-762-3442.
Medina del Campo te invita a conocer las procesiones de Semana Santa más antiguas de España. Ven a conocer la Plaza Mayor de la Hispanidad, el Castillo de la Mota, el Palacio Testamentario, la Colegiata, los edificios religiosos y civiles. No dejes de pasear por nuestras calles y disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Saborea nuestra gastronomía a unos precios asequibles. Semana Santa de Medina del Campo, declarada de interés turístico internacional.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Consultorio de Fondos.
Consultorio de Fondos de Inversión en Radio Intereconomía 91-533-1851. Hoy con Juan Manuel Vicente. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Has visto qué sintonía tan bonita? Se lo decía a Yolanda, la técnico, que me encanta. Es de las que más. Y a Guille, que me ha ayudado a seleccionarla. Me ha gustado mucho. Yo creo que me va.
Es una música agradable.
Sí, sí. Eso es para intentar analizar sin estridencia.
Eso es.
Sin rock and roll, ¿no? Los mercados, ¿no? Que se necesita
que es como nosotros...
mucha serenidad, ¿no?
Exacto. Es como nosotros aproximamos el tema.
Y mucho criterio, y mucha experiencia.
Y
¿no?
mover y... poco las cosas.
¿Ah,
poco, sí? Sí, yo creo que soy poco partidario, mover mucho las cosas. Pero bueno.
¿Tú has movido algo, entonces, en estos días de convulsión y de rock and roll en los mercados?
No. Seguimos defensivos, como empezamos el año, y creo que es lo que toca. Y no descarto que ahora veamos un rebote fuerte. Hay un tema que a veces se pasa desapercibido, que es esto de la temporalidad, de la temporalidad positiva en los mercados, por ejemplo, de bolsa. Está claro que invertir en ciertos meses, si uno mira históricamente, te puedes ir atrás 100 años, pues resulta que invertir en marzo o en abril es mucho mejor que invertir, por ejemplo, en mayo o en septiembre, por ponerte dos ejemplos. Y esa temporalidad que existe positiva... pues no me extrañaría que si las aguas se calman en los próximos días, pues sigamos viendo un rebote que empezó en primeros de octubre, ¿no?, del año pasado, y que, bueno, con vaivenes, pero la realidad es que los índices pues están, a pesar de las caídas de los últimos días, en positivo desde octubre, y lo estábamos comentando ahora justo antes, ¿no? El Eurostox está a cierre de ayer en más 8 en el año. El Standard Poor's 500 está en más 2. Casi más 2, 1,5 a cierre de ayer. Pues si hoy rebotan las bolsas, que parece que podría ocurrir, aunque cualquiera sabe, ¿verdad? Pues es que incluso el Eurostox ahora mismo estaría en más 10, el Eurostox 50. Quiero decir que bueno, que hay que poner las cosas en perspectiva. Y lo que hay que tener es criterio. Yo creo que el criterio lo que dice ahora es que hay que estar defensivo, que estamos dentro de un mercado bajista y que dentro de los mercados bajistas los rebotes y las caídas son normales. Lo importante es estar posicionado bien para un mercado bajista, ¿no? Sin también, pues no perderse, en caso de que esté equivocado, pues no perderse toda la subida que pueda haber, ¿no?, del mercado.
Uh-huh. Hoy va a ser muy importante lo que diga y lo que haga Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. No sé si subirá 50 o 25 puntos básicos los tipos de interés, pero está claro que tiene que seguir luchando contra la inflación. En ese contexto de más subidas de tipos de interés, ¿va a seguir funcionando la renta fija?
Yo creo que sí, porque cuando las cosas se ponen feas, y yo creo que se van a poner feas, y se están poniendo feas ahora, pero a lo mejor vamos a tener razones más importantes para estar preocupados, quizás en los próximos meses o trimestres, al final yo creo que la ruta es clara. Los bancos centrales van a seguir subiendo tipos. No creo que Lagarde hoy no suba los tipos 50 puntos básicos, pero incluso si aflojara un poquito y subiera algo menos, que seguramente el mercado lo recibiría bien, la tendencia es de subida porque la inflación no está controlada. Y nos lo están diciendo, ¿no? No les estamos escuchando. Hay mucha gente que no quiere escucharles, ¿no? Están hablando de pivotar, llevan hablando de pivotar desde hace un montón de tiempo y todos los mensajes siempre son en la misma dirección. La inflación no está controlada, está en tendencia descendente, pero ni mucho menos controlada. Por tanto, van a seguir subiendo tipos, lo que es malo para la actividad económica y es malo para los activos de riesgo. Y eso no hay que perderlo de vista. Por tanto, defensivos.
Claro.
Defensivos.
Si es malo para los activos de riesgo, ¿cómo justificas que el mercado haya subido tanto la renta variable en este arranque de año, enero y febrero?
Y desde octubre ya, más todavía.
Sí, sí, sí.
Desde octubre, recordemos, los índices en general están en doble dígito arriba. Han estado en más 15, más 16 los índices de renta variable desde octubre. Esto es totalmente consistente con un mercado bajista clásico. Los mercados bajistas clásicos como este, con subida de tipos fuerte y muy rápida que ha sido, ¿verdad? Y con una clarísima tendencia descendente en los indicadores de actividad económica, y los adelantados nos dicen que viene nubarrones todavía más negros en el horizonte, pues es absolutamente normal este tipo de subidas. Y no hay que irse a recesiones del siglo pasado. Con las recesiones de este siglo, las de 2001-2003, ese periodo de mercado bajista, y 2007-2009, pues vimos que son mercados bajistas que pueden durar perfectamente 2 años, y durante esos 2 años pasan muchas cosas. Y rebotes del 15% en esos dos mercados bajistas ya sucedieron. Y te diría incluso que los mensajes que había durante esos rebotes eran incluso tan positivos o más que los actuales, ¿de acuerdo? O sea que, y los datos, digamos, no adelantados, no los indicadores no adelantados, sino muchos datos, como por ejemplo datos del PIB, datos de empleo, que son indicadores retrasados, que no nos dicen lo que viene, incluso lo que está pasando, estaban claramente en positivo. Y mucha gente se subió al carro de los activos de riesgo porque pensaba que el mercado bajista había terminado. Sin embargo, ninguno de los factores que te pueden indicar que el mercado bajista acabado está ahí. Todo lo contrario. Los principales factores que te dicen si un mercado bajista acabado no están ahí, sino que están los negativos. Es decir, están los que te están diciendo que este mercado bajista no ha acabado, que le quedan piernas y que seguramente pues se iniciará su segunda fase en algún momento este año, ¿de acuerdo? Pero puede retrasarse 2 meses, puede retrasarse 5 meses. Podemos estar en un mercado lateral durante un tiempo, podemos... Uh-huh. Esto nadie lo sabe, ese corto plazo, como sabemos, nadie lo sabe. Uh-huh.
Y luego, hemos visto en renta fija que el mes de febrero ha sido altamente volátil. ¿Tú crees que existe el riesgo de repetir 2022?
2022 en renta fija, no.
No.
No, no, porque la actividad económica se va a deteriorar. Uh-huh. Por tanto, con la actividad económica deteriorándose, los bonos, los tipos y los bonos de alta seguridad, como la deuda del Tesoro norteamericana sobre todo y la deuda alemana, pues son unos activos refugio clarísimos donde el dinero fluirá cuando veamos efectivamente que la actividad económica se sigue deteriorando, ¿no? Se va a hablar de recesión, otra vez fuerte, no tanto de inflación, sino de recesión en los próximos meses y trimestres.
Uh-huh. Voy a ir con los oyentes, 609-2247-16, notita de voz.
Hola, quería hacerle una pregunta al analista. He contratado un fondo, el Vanguard MSCI World, con intención de mantenerlo largo tiempo y hacer aportaciones periódicas. Quería saber si es una estrategia apropiada y si para eso el fondo es el apropiado, puesto que lo contrario es estar con distintos fondos, cambiando, vendiendo. En fin, quería saber si le parece apropiado este fondo para eso o me recomienda algún otro. Muchas gracias, buenos días y gracias y enhorabuena por el programa.
Uh-huh. Es un ETF, ¿no? Es gestión indexada.
Podría ser un fondo índice, no ha dicho el nombre. Hay varios productos que replican el comportamiento del MSCI World. Bueno, ha ido a dar un gran fan del MSCI World, creo que lo hemos mencionado aquí habitualmente. Yo soy un gran fan de ese índice. ¿Por qué? Porque te da acceso a la bolsa mundial cotizada en un lugar, o sea que estás extraordinariamente diversificado, estás en todos los países y sectores. Y en segundo punto, que es muy importante, es que prácticamente en gestión activa nadie bate ese índice. Es decir, superar el comportamiento neto de comisiones, estamos hablando, con dividendos reinvertidos del MSCI World es un tema muy complicado y grandes gestoras internacionales que gestionan bolsa global no lo consiguen, ¿no? Por tanto, es una estupenda estrategia y para estar sentado. Yo lo único que le diría, nosotros que de hecho tenemos vehículos que también tienen como índice de referencia, vehículos asesorados, ese índice, yo sí que haría una cosa de gestión activa, es la que nosotros hacemos, que es, yo estaría en el MSCI World Euro Hedge, euro cubierto, ¿vale? Porque el euro dólar está a uno, cuidado. El 60% de ese índice es básicamente Estados Unidos. Y el 5% es emergentes, que también, digamos, tiene una correlación con las monedas norteamericanas. Es decir, casi dos terceras partes estás expuesto a riesgo divisa dólar. Sin embargo, probablemente el oyente hace su vida y sus gastos y sus ingresos son en euros. Por tanto, yo lo que sí le recomendaría es que estuviera en un vehículo que protegiera el riesgo divisa, o sea, euro cubierto o euro hedge, si estamos hablando de un producto internacional que con... Y luego lo que yo le diría es, eso hay que, es un tema de medio plazo o largo plazo, si el euro dólar se fuera, que seguramente se irá, no sabemos si dentro de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, a 1,40, 1,50, que es su rango cuando el euro está realmente caro versus el dólar y el dólar muy barato, entonces me iría al MSCI World sin cubrir. Y esa estrategia, que es una estrategia de largo plazo y sencilla, si uno tiene verdaderamente paciencia y disciplina, creo también que puede aportar una rentabilidad anualizada muy interesante en el largo plazo. Y por último, le diría que en ese producto efectivamente no ande cambiando, que se esté pues mínimo 5 años. A 5 años la seguridad de que gane dinero es muy alta, la probabilidad es muy alta. Y a 10 años pues lo puede dar por seguro. Le daría incluso más información. A 10 años, actualmente, el MSCI World y el Standard & Poor's 500 también, que es un índice, aunque es americano, pero está compuesto por empresas muy globales y tiene una correlación alta con el MSCI World, ¿cuál es la rentabilidad que un inversor puede esperar de ese índice? Yo creo que es muy importante que la gente se pregunte estas cosas. Cuando invierto, a ver, por ejemplo, a 10 años, a 5 años, ¿cuál es mi rentabilidad esperada? Bueno, pues a 5 años la verdad es que no es muy boyante porque estamos con valoraciones elevadas y tenemos probablemente una recesión y una continuación del mercado bajista a la vuelta de la esquina, pero a 10 años, por ejemplo, que es, en mi opinión, en bolsa habría que ir a 10 años, por ejemplo, pues la rentabilidad proyectada yo creo que al menos es del 5%. Si el mercado corrige y las cosas, y la, como suele ser, la economía cíclica mejora, pues perfectamente puede ocurrir que en algún momento, en los próximos meses o trimestres, si invertimos en un vehículo asesorado, ligado a ese índice, pues la rentabilidad proyectada sea del 10% o del 12% anual, que está muy, muy bien. Y con seguridad, que es lo que mencionamos aquí muchas veces, Susana, que la inversión sea predecible, porque jugártela con tus ahorros, bueno, lo puedes hacer si quieres por entretenimiento con una pequeña parte, pero desde luego tu parte mollar, lo que uno busca es que sea predecible. Y la mayor predecibilidad se encuentra con el MSCI World, por ejemplo, a 10 años. Ahí sabemos con una seguridad alta, con una probabilidad alta, cuál va a ser nuestra rentabilidad esperada en ese plazo.
Uh-huh. Me interesa. Sé cuál va a ser tu respuesta, pero yo quiero que lo escuchen los oyentes. Hoy hemos conocido, bueno, hemos con esto de Credit Suisse, pues hemos visto cuáles son los principales accionistas de Credit Suisse. Saudi National Bank, Qatar Holding y Olayan Group concentran el 22% del capital del banco suizo. Es decir, Oriente Próximo controla alrededor de sus accionistas el 22% de la entidad. Por detrás se sitúa BlackRock. Es la mayor gestora del mundo que tiene algo más del 4% del capital de Credit Suisse. Imagínate que yo tengo un fondo de inversión de BlackRock. ¿Qué? ¿Hay ¿Tengo que temer? ¿Tengo que sufrir? ¿Me llamo a mi banco? ¿Y qué hago?
A ver, los productos UCIT, eso es otra cosa importante, esto que llamamos UCIT, que es lo que la mayoría de la gente le ofrecen en los bancos y en las asesorías, en las entidades asesoras, son productos que tienen unos mínimos de diversificación. ¿De acuerdo? Tienen que estar al menos en 25 o 30 valores, no pueden concentrar todo en un sector. Entonces, el único caso en el que estaría a lo mejor algo más preocupado, que tampoco lo estoy, si quieres lo podemos comentar si da tiempo, pero donde sí podrías estar un poquito más preocupado es en un ETF o fondo sectorial que siga un índice o esté, sí, siga un índice de bancos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, aquí, por ejemplo, hablabas de ETFs y de BlackRock, iShares es de BlackRock, y aquí tenemos, por ejemplo, el iShares Stocks Europe 600 Banks, ¿vale? Ese es un ETF que replica un índice de bancos de la zona euro o europeos. Bueno, pues ahí podrías estar, por ejemplo, un poquito más preocupado, porque seguro que Credit Suisse es un componente de la cartera, y si hay efecto contagio, pues bueno, podría sufrir. Pero, como decimos aquí, en los sectoriales nunca tengamos más de nuestro 5% de nuestro patrimonio. Si seguimos esa regla básica, pues tampoco tenemos que estar demasiado preocupados, porque además, en esos índices, Credit Suisse pesa lo que pesa, que no es mucho.
Seis minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Seguimos con el consultorio de fondos de inversión y me llegan algunas consultas escritas. Por ejemplo, dicen, hola, estoy comprado en el Salem Wall Growth y también en el Comges Growth Europe Opportunities. ¿Qué me dice estos fondos de inversión?
Sí.
Los tengo ahí un poco despistados. Háblame de las gestoras y de ellos.
Sí, son gestoras boutique ambas, con Yes, empezando por la última. Es una gestora boutique europea. Sería como una especie de Magallanes, pero la única diferencia con un Magallanes, por poner un ejemplo, ¿no?, de una gestora local o Bestinver, es que su especialidad es bolsa europea, bueno, bolsa en general, pero es verdad que el producto que mencionas de bolsa europea, y lo único es que en lugar del estilo valor, digamos, siguen el estilo crecimiento, ¿de acuerdo? Es un fondo que ha ido muy bien hasta hace un año que cambió el tema de estilos, ¿de acuerdo? Y el Salern es, de nuevo, una gestora boutique gestionada por un equipo pues, que lleva muchísimos años junto y que se especializa en bolsa global, básicamente, y bolsa americana. Son dos grandes productos, pero es verdad que son de estilo crecimiento. Vale. Si el estilo valor continuara pues, esta tendencia en los próximos años, de que parece que se está recuperando, pues a lo mejor habría que diversificar. Yo, mi opinión de esos dos productos es extraordinariamente positiva y creo que pueden estar perfectamente en una cartera de renta variable. Dicho esto, si vamos identificando que la inflación y los tipos van a seguir más altos en los próximos años que en años anteriores, yo diversificaría un poco el tema de estilos, ¿vale? Es decir, no estaría en estilo crecimiento solo, tendría también pues estilo valor, tendría una cartera más equilibrada, porque normalmente si los tipos van a ser más altos, si la inflación va a ser más alta y los tipos van a ser más altos de manera, digamos, permanente en los próximos años, es probable que el estilo crecimiento tenga un comportamiento no tan bueno como el que ha tenido en los últimos 10 años.
Imagínate que yo soy un ahorrador, prudente, conservador, y estoy viendo estos pequeños terremotos en Estados Unidos, en Europa, en el sector bancario, y digo, mira, ante la duda vendo. ¿Qué me dices? ¿Y liquidez? Y ya
no,
está ganando menos, pero
no,
gano el sueño.
Fíjate que yo sí, fíjate que estoy siendo negativo, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y creo que el mercado bajista no ha terminado. No, a ver, esas son reacciones que no son positivas. Lo que hay que hacer es modular un poquito y estar más defensivo cuando toda la información que tienes en la mano te está indicando que hay que estar defensivo. Pero yo no estoy diciendo que haya que estar a cero en renta variable, ¿eh? Vale. Nunca, ¿eh? Eso es importante. Siempre hay que estar invertido, pero puedes estar invertido menos.
Y que nos vamos. Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Un placer contar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y cuídate mucho. Un abrazo. Enseguida, boletín informativo. Y sigue con IDI Inmobiliario, con Elena Fraile, hoy con Eloy Boua, con Ferran Fon, con Guillermo Llibre, con Ismael Pérez y Alejandra Mavilla. Con IDI Inmobiliario hasta las 12 de la mañana.
¿Lo vives? rindes al máximo, lo luchas y lo disfrutas más. Cuando te gusta hacer deporte, quieres hacer mucho más. Y por eso en El Corte Inglés, del 9 al 19 de marzo, te damos un 30% de regalo con tus compras de fitness, running o trail para que hagas aún más deporte. Es muy sencillo. Hazte con las marcas de running, fitness y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo para tus futuras compras a partir de 60 euros en todo el departamento de deportes. Sí, en todo. Canjéalo en lo que tú quieras del 27 de marzo al 2 de abril. Solo en El Corte Inglés. Recuerda también en tienda, en la web y en su app.
Sostenibilidad, tecnología, sector inmobiliario, materias primas y formas de inversión alternativas se dan cita en La Hora del Inversor, un programa en el que nuestros oyentes aprenderán dónde invertir su tiempo y su dinero escuchando a los mejores expertos. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía, La Hora del Inversor, con Alma Navarro. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos Trader.